Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuban Prisoners Defenders ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero.
Periodista independiente cubano recibe amenazas de cárcel por el contenido de sus publicaciones en las redes sociales.
Presentan ante Tribunal Provincial de La Habana otro recurso legal pidiendo la libertad condicional del prisionero político Silverio Portal Contreras.
Dos heridos y un fallecido es el saldo de otro derrumbe en La Habana Vieja.
Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, pide a las Fuerzas Armadas que retiren su apoyo al diputado Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Washington acusa a Nicolás Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes de América.
Fiscales estadounidenses acusan a ciudadanos chinos, malasios e iraníes de ciberataques en Estados Unidos y otros países.
Opositores nicaragüenses califican de terrorismo de Estado las amenazas de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este jueves ya 17 de septiembre del año 2020. Tenemos aquí toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo para que le llegue a usted la noticia sin censura. Durante 60 minutos estaremos acompañándoles un gran equipo. Nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12:02, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
La organización Cuban Prisoners Defenders anunció este jueves que ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero. Desde Madrid, el reporte con Michel Suárez.
La primera denuncia ante la Corte Penal Internacional se produjo en 2019, pero ahora Cuban Prisoners Defenders le sumará nuevas evidencias y 622 testimonios, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
También presentamos numerosos convenios analizados y muchos más contratos y muchísima prueba documental de cómo se financia el régimen a través de estas misiones. Creemos que en esta ocasión el régimen va a tener que plantearse qué hacer con dichas misiones.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Larrondo aseguró que la demanda contra el régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional ha entrado ya en una segunda fase después de superar una etapa formal y otra que evalúa su base jurídica.
Pues bien, nosotros hemos recibido las dos comunicaciones, la de aceptación formal y la de entrada a la segunda fase de investigación previa a la Fiscalía.
La ampliación de la denuncia por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero será presentada el martes en España con la participación de Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y de otras personalidades políticas y jurídicas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Eso es lo que va a realizar la organización Cuban Prisoner Defender. Pero nosotros seguimos llevándoles las noticias que nos llegan desde Cuba y vuelve a la carga la policía política cubana contra un conocido youtuber y además es activista de la comunidad LGBTI y lo amenazan además con llevarlo a prisión. Se trata de Hansel Moreno, quien dio detalles a Radio Martí y los recoge en este reportaje nuestro colega Amado Gil.
Una supuesta charla.
Sostener una charla fue el eufemismo que usó el oficial de la policía política para amenazar con la cárcel al youtuber cubano y activista de la comunidad gay Hansel Moreno durante una citación en una estación de policía de La Habana.
Me sacó un file con unas 40 publicaciones mías aproximadamente o mucho más de todas las publicaciones que él veía. O sea, que veía negativas. Incluso yo pensé que iba a ser multado con el decreto ley 370, pero no.
Hansel Moreno, muy activo en redes sociales, con canal de YouTube y frecuentes directas en Facebook, dijo que lo amenazaron con imponerle 4 cargos.
Estos delitos serían desacato, por supuestamente compartir memes, dar una opinión negativa de los funcionarios. Eso es desacato a las autoridades. Incitación a delinquir. Porque supuestamente yo en mis directas, por ejemplo, toco varios temas que están sucediendo y el más reciente fue unas madres cubanas que se colaron en un edificio que están preparando para la gente de Mini, para la gente para los militares en la lista, y bueno, yo puse esa situación y dice que al exponerlo yo estoy, bueno, incitando a delinquir, a que las más personas lo hagan. Otra de las cosas es propagación de epidemia, que ahí sí no tengo cómo, ni siquiera me explico que cómo yo se me puede acusar de propagación de epidemia. Y la cuarta sería propaganda enemiga, o sea, ese es el conjunto de todas las publicaciones que he llevado.
Las amenazas y actos represivos contra Moreno no son nuevos. Incluso la muy leída publicación de la comunidad LGBTI Washington Blade sacó recientemente un artículo sobre Moreno.
Yo estuve mirando, pues, según el Código Penal, que entre todo lo que me dijo, puedo llegar a la cárcel de 3 a 4 años de cárcel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y están solicitando nuevamente al Poder Judicial cubano la liberación del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. Vamos a conocer más de esta noticia con Tomás Cardoso.
Un derrumbe reportado en la noche del miércoles en un edificio ubicado en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, municipio de La Habana Vieja, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas, según dijo a Radio Martí Gladys Pavón, vecina del lugar.
Ese es el avance de lo que usted va a escuchar más adelante, porque sí, tenemos noticias que nos llegan desde La Habana de otro derrumbe que además se ha saldado con una vida. Pero vamos a la campaña de Silverio Portal Contreras.
Este miércoles, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana para solicitar la libertad condicional del activista de Cuba independiente y democrática, quien ya cumplió más de 2/3 de su condena y le compete ese derecho, según lo que establece el Código Penal vigente.
Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien. En el tribunal se dijeron que tenían respuesta en 60 días hábiles, pero ese es absurdo. ¿Cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna?
El recurso legal presentado fue asesorado por el abogado independiente Edilio Hernández y Lucinda denuncia que al salir del tribunal la esperaba un mayor de la seguridad del Estado.
Cuando yo bajé, nos tiramos una foto, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado. Ahí tuvimos un careo, me amenazó de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era.
Este es el tercer intento por medio de los tribunales cubanos donde se pide la libertad condicional de Silveiro, pero según Lucinda no ocurre por la interferencia de la policía política.
La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silverio, se la han denegado. Pero todo es por mano de la seguridad del Estado.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente a esa campaña se ha sumado la conocida novelista española Rosa Montero. Mostró su apoyo por la liberación de Silverio Portal Contreras, a quien el régimen castrista mantiene encarcelado e incomunicado por su activismo social, a pesar de su deterioro físico.
A través de Twitter, la escritora llamó la atención que aunque no se le presta más atención a Cuba, allí se siguen cometiendo tremendas injusticias y apuntó que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a líderes europeos que intercedan por el preso político cubano Silverio Portal Contreras, que está además en grave estado de salud.
Durante estos días, Montero ha estado promoviendo la causa humanitaria de Silverio Portal, dando visibilidad en su Twitter de 160.000 seguidores a organizaciones cubanas que ofrecen detalles sobre la injusta o la injusticia contra el opositor.
Y ya lo adelantaba ahorita Ivete Pacheco, nuestra reportera. Otra persona pierde la vida en La Habana Vieja, donde los aguaceros son preámbulo de la desgracia.
Un derrumbe reportado en la noche del miércoles en un edificio ubicado en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, municipio de La Habana Vieja, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas, según dijo a Radio Martí Gladys Pavón, vecina del lugar.
Hubo
un derrumbe aquí en Cuba, entre Luz y Acosta. Hay una persona fallecida y dos personas lesionadas. La persona fallecida se llama Rosa, 60 y pico de años. Ayer a las 7 de la noche se cayó solo una parte donde vivía la señora Rosa.
Según la publicación oficial Tribuna de La Habana, el inmueble estaba en muy malas condiciones constructivas que fueron acrecentadas por la acción de la lluvia en los últimos días. En este edificio, precisa el diario, radicaban 36 núcleos familiares, de los cuales 24 ya habían sido reubicados a partir de los planes gubernamentales de atención al fondo habitacional. Nuestra entrevistada, quien vive a una cuadra del lugar, precisó que desde hacía mucho tiempo los residentes del inmueble multifamiliar en peligro de derrumbe habían pedido ayuda a las autoridades, pero hasta el momento no habían tenido respuesta.
Usted sabe cómo son las cosas. Muchas personas que están todavía en la parte que no se derrumbó. Está la policía y eso, vinieron toda la gente del gobierno anoche y eso, pero lleva 2 días lloviendo bárbaramente, pero ese edificio lleva mucho tiempo ya, que ya ellas habían ido a cantidad de lugares y no le han resuelto nada.
A comienzos del mes de agosto, otro edificio no habitado colapsó también en la Habana Vieja, en la calle Habana entre Luz y Acosta, también por la falta de mantenimiento en el fondo habitacional que padecen las edificaciones en toda la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Terrible la situación con la vivienda y esos derrumbes en La Habana, pero vamos a conocer también otra situación muy preocupante, y es precisamente los casos de coronavirus. La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido hoy jueves en el eje de la pandemia del COVID-19 en la isla, porque a ella pertenecen 35 de los 57 nuevos casos reportados por el MINSAP, 56 cubanos y un extranjero.
La provincia avileña ha tenido 245 contagiados en los últimos 15 días. La tasa de incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes es de 56,6, la más elevada del país.
Un solo caso recayó en Santi Spíritus y los 21 restantes de este jueves son de La Habana, repartidos en los municipios de Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Marianao, Habana Vieja, Playa, Boyeros, 10 de octubre, San Miguel del Padrón y Regla.
El miércoles se detectaron dos nuevos focos en la capital cubana, uno de ellos en la constructora de obras para el turismo, en Regla, con 26 casos, y otro en Proserval, empresa de elaboración de alimentos del Minin, en Arroyo Naranjo, con 11 contagiados.
El MINSAP informó de 1.874 personas ingresadas, 95 están bajo vigilancia, 1.187 sospechosas y 592 casos confirmados, entre ellos 7 en estado crítico y 3 en estado grave.
Y es por estas cifras que el reinicio del curso escolar en gran parte de Cuba puso en riesgo a las familias, también lo aseguran los activistas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los padres cubanos con hijos en edad escolar. Por un lado, el temor al contagio con COVID-19 y por otro, la amenaza sobre los que se atrevan a desafiar la orden del regreso a las escuelas. Dijo desde la capital santiaguera Zulma López Saldaña. Yorcy Kelin Sánchez, del Frente Feminista Mujeres por la Libertad, quien lleva adelante la campaña Aulas Vacías, exigiendo el cierre de las escuelas hasta que se controle la epidemia.
En muchas escuelas está faltando el agua porque hay un tanque de agua para tanta limpieza en un día. Descargando balas, tienen que vaciar aulas. Cada 3 horas tienen que pasar agua de cloro, están limpiando las tías donde se sientan los niños. Las escuelas están cumpliendo, pero verdaderamente otras escuelas tienen a 40 niños en un solo aula. Mira, aquí bonito hubo que cerrar una escuela.
Las autoridades de educación y salud afirmaron que en las escuelas están creadas las condiciones de higiene, pero Amanda Rodríguez, una abogada de Palma Soriano, no está tan segura de eso.
Para la entrada de los niños a la escuela debemos de llevar 4 nasobucos, un envase para el lavado de las manos, además 3 pomos. Uno con agua, otro con agua jabonosa y el otro con agua clorada. Además de un pomo con desinfectante, o un poquito de alcohol.
Asegurar la merienda y el habituallamiento escolar es la roca más pesada para los padres.
No tenemos ni qué llevarle de merienda a la escuela.
Denuncias recibidas por el Frente Feminista hablan de basureros y maleza alrededor de centros educacionales, deficiencias en el abastecimiento y la calidad del agua y fosas sépticas desbordadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:15, seguimos aquí llevándoles las informaciones con la vista puesta en el trópico, porque en esta temporada ciclónica, aunque no hemos tenido embistes muy fuertes en Cuba, en Miami, pues hay que estar pendiente de todo lo que sucede. Así que los detalles los tiene, como siempre, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sally en los 30.3 grados de latitud norte y los 87.7 grados longitud oeste. Bueno, esto está a unos 75 kilómetros al sudeste y muy cerca de Alabama, de Mobile, en el estado de Alabama, con vientos de 165 kilómetros por hora. Esto es categoría 2. En la escala de Saffir-Simpson, el Sally se ha estado moviendo norte-nordeste, pero muy lento, a 6 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 965 milibares. Mis amigos de Radio Martín, Sally tocó las costas de Mobile en horas de la mañana y estará moviéndose esta tarde y esta noche al sur del estado, provocando inundaciones que están siendo calificadas de catastróficas. Para Cuba, bueno, pues han mejorado las condiciones del tiempo. Después del paso de Sally, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12:17, vamos a dar un recorrido por América Latina, pero nos centramos en Venezuela.
Así es, como aterrador ha calificado el presidente interino venezolano Juan Guaidó el informe de expertos de la ONU que señala al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre el informe de la misión de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas que señaló al régimen de Nicolás Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
Queda claro que Maduro y su régimen y los que hoy todavía en su poder pueden y son violadores de derechos. ¿Qué es el primer mensaje al entorno del dictador? El primer mensaje al entorno de Maduro. Queda claro, muy claro, el talante dictatorial y hoy de violación de esa humanidad que lo pone en las características de brutal dictador, de brutal y salvaje dictador.
Guaidó dijo que este informe es un paso más para lograr la libertad de Venezuela y a los integrantes de la Fuerza Armada los llamó a no ignorar lo que el informe constata.
Significa claramente a lo que hemos enfrentado durante un régimen violador de derechos humanos que no repara en tomar en flagelar. Ha sido la corrupción, la tortura, el asesinato, la pretensión de aniquilación del adversario, el mecanismo que utilizaba Maduro al verse sin respaldo popular, sin liderazgo. Entonces llegó el momento más que nunca de unión de cada uno de los venezolanos para enfrentar una tiranía, pero también para presentar una alternativa de eso a la futura generación. Tenemos que decirlo que en los momentos más oscuros, la pretensión de aniquilación de un régimen de tratar como bioterrorista a nuestros venezolanos que regresan al país, nos mantuvimos firmes.
En un comunicado difundido también este miércoles, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, calificó como absurdo que quienes fueron llamados por la ONU como criminales de lesa humanidad puedan organizar elecciones libres y justas, así como calificó absurdo también que quienes participen en esas elecciones puedan ser considerados como oposición fragmentada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Eso es la declaración del presidente encargado Juan Guaidó, pero los especialistas en derechos humanos advierten que el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU es de trascendencia histórica, pues es la primera vez que se insta a funcionarios del Estado venezolano a responder por crímenes de lesa humanidad y podría ser enviado a la Corte Penal Internacional. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, informa desde Caracas.
Luego de entrevistar durante un año a 274 testigos, víctimas, familiares, oficiales de seguridad y activistas, la misión independiente de la ONU concluyó que miembros del Estado venezolano coordinaron y cometieron crímenes de lesa humanidad con el apoyo y conocimiento directo de comandantes y jefes del gobierno de Venezuela. El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dice que esta declaración abre el camino a una investigación en la Corte Penal Internacional.
El precedente es el caso de la misión de detención de hechos para Myanmar. Menos de un año de que se presentara este informe, la Corte Penal efectivamente abrió un examen preliminar en ese caso que no tenía ninguna actuación. En el caso nuestro, que ya hay el examen preliminar, lo que debería ocurrir y que esperemos que ocurra a consecuencia de este informe, es que se proceda a la presentación de un caso ante la sala de cuestiones preliminares, es decir, se inicie ya formalmente un procedimiento judicial.
El abogado explica que por primera vez se le pone nombre y apellido a quienes han cometido torturas, ejecuciones y represión desde 2014, además de señalar directamente a Nicolás Maduro y a los ministros de Defensa e Interior de tener conocimiento de estos hechos.
Y además el informe señala que tiene una lista de 45 funcionarios del SEBIN y del DGCI que son responsables de esta atrocidad.
El informe de la Misión Independiente de la ONU alerta que entre 2015 y 2017, 5.000 venezolanos murieron a manos de las fuerzas de seguridad y denuncia que es práctica común en los oficiales sembrar armas a las víctimas para simular un enfrentamiento. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
También sobre esta investigación de la ONU, el senador estadounidense Marco Rubio, senador de origen cubano, se expresó, dijo que por años el sindicato criminal de Maduro ha violado el Estado de Derecho de Venezuela, cometido violaciones atroces a los derechos humanos y socavado el orden democrático.
Y también las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respaldaron un informe de expertos de Naciones Unidas sobre estos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Amnistía Internacional dijo en un comunicado que el reporte de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, divulgado hoy, avala esta grave denuncia y respalda precisamente a las miles de víctimas a que se reclamó por una justicia que no llega en su país.
El grupo resaltó que comparte el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, de justicia, de reparación y no repetición.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el hallazgo más notable del informe es señalar a Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa por ordenar y contribuir a estos aberrantes crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Y a raíz de este informe de la misión de la ONU, pues la diputada Catalina del Real de Chile, en su calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de ese país, entregó las siguientes declaraciones a Radio Martí.
Es una gran tranquilidad ver que por fin las Naciones Unidas reconocen en ese informe que en Venezuela no solo se violan los derechos humanos en forma sistemática por parte del Estado, sino que además existen graves crímenes de lesa humanidad. Yo estuve en Venezuela, me reuní con presos políticos y fui testigo de las graves violaciones que ocurren en ese país. Llamo a la izquierda chilena a pronunciarse de una vez por todas y condenar con toda la fuerza al régimen del dictador Nicolás Maduro.
Continuamos con más noticias. Nos vamos a Nicaragua. Opositores advierten sobre el terrorismo de Estado detrás de la escalada de amenazas del presidente Daniel Ortega. Desde Managua, el informe. Allí se encuentra Daliana Ocaña.
Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a la oposición nicaragüense con cadena perpetua si se atreven a cometer crímenes de odio, el bloque opositor advierte que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua, según argumentan. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
Es más que una muestra de frustración, ¿verdad? Por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición.
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lizagüe en Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno, por lo que defensoras de derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional. Así lo señaló la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
no tienen nada que ver con una respuesta al grave problema de la violencia machista. En realidad tiene que ver más con un afán de reforzar una estrategia represiva.
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años y acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que no se impondrán pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Con 25 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump predijo ayer miércoles que millones de dosis de una vacuna de coronavirus podrían distribuirse para fines de este año, mientras que el candidato demócrata Joe Biden dijo que en el tema de la vacuna no confía en el presidente. Vamos a Washington. Michelle Sagué nos informa.
En una conferencia de prensa, el presidente Trump dijo que al menos 100 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus podrían distribuirse en Estados Unidos para fines del 2020, meses antes de lo que un alto funcionario de salud del gobierno predijo más temprano ese día.
We're on track to deliver and distribute the vaccine.
Dice el presidente que estamos en camino de entregar y distribuir la vacuna de una manera muy segura y eficaz. Cree que pueden comenzar en algún momento en octubre, así que tan pronto como se anuncie podrán comenzar. Será a partir a mediados de octubre, quizás un poco más tarde, pero estaremos listos. Horas antes, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Federales, dijo en testimonio ante un panel del Senado que una vacuna para el COVID-19 podría implementarse ampliamente a mediados del próximo año o un poco más tarde. Trump dijo que Redfield cometió un error cuando dijo eso y que probablemente estaba confundido. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dijo en un evento en Wilmington, Delaware, después de que expertos en salud pública le informaran sobre una posible vacuna, que si bien confía en lo que dicen los científicos sobre una posible vacuna contra el coronavirus, no confía en el presidente Trump. Él dice que una vacuna ofrecería un camino de regreso a la normalidad y un camino hacia mejores días para todos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero no sucederá de la noche a la mañana. Una vez que se tenga la vacuna, llevará meses distribuirla a toda la población. La campaña de Trump ha acusado a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, de sembrar dudas sobre una posible vacuna al expresar su preocupación de que el proceso de aprobación de la vacuna puede verse afectado por la política. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora una noticia que usted escuchó en nuestros titulares. Fiscales estadounidenses anunciaron cargos penales contra 5 presuntos piratas informáticos chinos y 2 empresarios malasios en relación con las intrusiones cibernéticas en los últimos años en más de 100 empresas en Estados Unidos y otros países. El supuesto esquema de piratería funcionó desde el año 2014 hasta agosto de 2020 y tuvo como blanco a miles de computadoras en todo el mundo.
También fiscales estadounidenses han acusado a 2 ciudadanos iraníes por presuntamente robar información sensible de sistemas informáticos en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Según la acusación, los individuos que residen en la ciudad iraní de Hamedan robaron datos o contenidos en comunicadores o comunicaciones confidenciales sobre seguridad nacional y el servicio de inteligencia, además de información sobre activistas de derechos humanos, información financiera e incluso de propiedad intelectual.
Y también tenemos otra información referente a los Estados Unidos. En un comunicado publicado hoy jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a 2 empresas libanesas por estar vinculadas al grupo Hezbollah y a un funcionario de Hezbollah también.
Arch Consulting y Myanmar Construction han sido señaladas por su propiedad, estar bajo el control o estar bajo la dirección de Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y terrorista global especialmente designado.
Estado también señala al sultán Khalifa Assad por ser un líder o un funcionario de Hezbollah. Durante mucho tiempo, los líderes políticos libaneses se han aprovechado de la falta de transparencia para ocultar su autoenriquecimiento mientras pretenden defender los derechos de su pueblo, así acota.
Estados Unidos seguirá apoyando a los libaneses para poner fin a la corrupción y ayudar a forjar una gobernanza más receptiva, concluye el Estado.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva el. futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía de este jueves 17 de septiembre del año 2020. Iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo. Y aquí vamos a tener una entrevista exclusiva que le concedió el senador Bob Menéndez a nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sade, con respecto a la carta que se envió sobre las deportaciones a los cubanos, venezolanos y nicaragüenses. También tenemos lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos sobre a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deben castigar al régimen comunista cubano en vez de permitir su ingreso a ese organismo. Otra de las informaciones también, lo que nos opina el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardés, sobre lo que ha contestado el gobierno de España referente a los derechos humanos en Cuba y también al Movimiento Cristiano Liberación. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a estar acompañando y adelantando que tiene hoy en Cuba el día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, este equipo, como ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y aquí estamos en los micrófonos.
Joan Andrés.
Y Ariane González. 12:32. Nos vamos, Otón, a la noticia de Cuba.
El senador Bob Menéndez y otros tres senadores demócratas enviaron una misiva a la administración Trump opinando que con la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses no se está promoviendo los principios de asilo político y democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el senador cubano-americano.
Cuatro senadores demócratas en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional pidieron a la administración del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la misiva firmada el lunes por los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otras personas que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. El senador Bob Menéndez.
El Departamento de Estado ha emitido una advertencia que no deben viajar ahí. Me parece a mí que cómo es que decimos que queremos un cambio en Venezuela por las condiciones de falta de derechos humanos y de democracia, y personas que están huyendo de Venezuela actualmente ni le damos la oportunidad de conseguir asilo político. Hemos deportado a más de 100 venezolanos, más de 1.300 cubanos, más de 1.000 nicaragüenses. Reconocemos que cuando hacemos eso no estamos promoviendo nuestros principios de asilo político, democracia y de darle albergue.
En la carta, los senadores opinaron que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como faro de libertad y democracia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente el gobierno de los Estados Unidos ha aseverado que los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberían castigar al régimen comunista cubano en vez de permitir su ingreso al organismo.
Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo en Twitter que Cuba viola los derechos del pueblo de forma sistemática.
Como ejemplo de dichos abusos, denunció que el gobierno cubano reprime las reuniones pacíficas de la oposición, impone su control sobre el arte y criminaliza la disidencia.
Cuba debe ser amonestada y no aceptada como miembro del Consejo de Derechos Humanos, así subrayó el alto funcionario estadounidense.
Y mientras, el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, respondió a preguntas hechas por tres diputadas del Partido Popular Español sobre los derechos humanos en Cuba. En la réplica se hizo alusión además al Movimiento Cristiano Liberación, una organización disidente dentro de la isla. Precisamente, su coordinador nacional, el médico opositor Eduardo Cartec, expresó a Radio Martí su parecer sobre este gesto del PP.
En el día de ayer esa respuesta fue presentada por escrito en el Congreso a dichas diputadas. En definitiva, el gobierno de España ratifica la política que ha venido llevando hasta el día de hoy en conjunto a la Unión Europea en el marco del acuerdo de cooperación y de diálogo político que tienen ellos implementados con el régimen. En la visita que tuvo el presidente español en el 2018, en diciembre del 2018, se hizo mención específicamente al Movimiento Cristiano de Liberación y a temas importantes. En definitiva, no hay un cambio en la política, los intereses económicos son los que priman en las relaciones no solo de España, sino de la Unión Europea. Pero bueno, sí, se puede destacar que se mencionó el tema del Movimiento Cristiano Liberación en particular y el tema de la violación a los derechos humanos, que supuestamente el gobierno de España mantiene un diálogo bilateral con el régimen cubano en el reconocimiento de la oposición, de los grupos de disidencia, de la importancia de respetar la libertad de viajar a las personas y de regresar a Cuba, del respeto en definitiva a todos los derechos humanos fundamentales. Y es muy bueno puntualizar y conocer cuál es el punto de vista oficial que tiene un gobierno. El de España nos parece importante porque, para bien o para mal, Europa mira a Cuba desde los ojos de España por el alto peso específico que tienen las relaciones con la isla. Por supuesto, el agradecimiento de nosotros a esas diputadas que presentaron esas preguntas al gobierno español.
En el documento enviado al gobierno de España, las diputadas del PP, Belén Hoyo, Marta González y María Valentina Martínez, expresaban que el gobierno español no puede dar la espalda a las violaciones continuadas de los derechos humanos por parte del gobierno de Cuba contra los ciudadanos cubanos. Nada ha cambiado en la isla desde que fue nombrado Miguel Díaz-Canel como presidente.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial reflejó la excarcelación del periodista abogado Roberto Quiñones Haces, quien fue sancionado por reportar sobre juicios a los pastores a Ramón Rigal y Aida Espósito. La vocera de la organización dijo que jamás debieron ser encarcelados. En Nueva York, con detalles, Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dijo acoger la excarcelación el 4 de septiembre del abogado y periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, se refirió al arresto y presidio de Roberto Quiñones.
He spent nearly a year in prison for his work reporting on the trial of Cuban pastors Ramón Rigal and Adia Exposito Leyva.
Él se pasó casi un año por reportar sobre los juicios de los pastores Ramón Rigal y Adia Exposito Leyva. Los pastores fueron detenidos en abril del 2019 al remover a sus hijos del sistema escolar gubernamental. Esto debido al acoso de los menores bajo liderazgo de sus maestros por las creencias religiosas de la familia, y también los padres tomaron en consideración el plan de estudios totalmente seglar de las escuelas. Según Kiri Cancuende, Adia Espósito Leyva fue excarcelada en marzo del 2020 luego de cumplir 11 meses de privación de libertad, y su esposo, el pastor Rigal, salió de la prisión en junio de este año. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
"But this news was only able to be reshared now that Mr. Quiñones Haces is also free. This was due to concerns about repercussions in the journalist's case."
Esta información se puede compartir ahora que Roberto Quiñones Haces ya no está preso, y se debió a la preocupación por posibles repercusiones en el caso del periodista. Esto muestra la continua situación de derechos humanos en Cuba, que es de suma preocupación para Solidaridad Cristiana Mundial. La vocera Cancuende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial acoge las excarcelaciones de los tres y recuerda que ellos jamás debieron haber sido sancionados. Al hacerle un llamado al gobierno de Cuba para que respete la libertad religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial le insta a La Habana a que también respete la libertad de expresión de todos sus ciudadanos y para que excarcele a todos los presos de conciencia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tenemos la información, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo por sus siglas, celebrará el jueves 24 de septiembre un debate en las redes sociales sobre el rol y los desafíos de la mujer en la Cuba de hoy.
Los participantes analizarán la legislación cubana con respecto a la violencia de género y el papel de la sociedad civil independiente en la prevención de la violencia hacia la mujer.
Otros temas a debatir serán los obstáculos para que las activistas cubanas ejerzan su derecho de participación social y política y el derecho a la libertad de expresión y las restricciones que impone el decreto ley 370, mediante el cual el régimen ejerce un amplio control en la internet y en las redes sociales.
El debate podrá seguirse a través de la cuenta de Redamo en Facebook y las participantes serán Sara Cuba y Kirenia Flores por Redamo. Larixa Diversen por Cuba Lex, Marta de la Tamayo por la Red Femenina de Cuba y la periodista independiente Camila Acosta.
12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué va a pasar hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué nos tiene el adelanto? Pues como siempre, Tomás Cardoso. Muy buenas, Tomás.
Muy buenas tardes, pues un placer, Allan, estar contigo, con Andrés aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos una situación con un colaborador del espacio, Ibar González, que es campesino ahí en Quemado de Huines. Sí. Ayer precisamente participó en el programa hablando del desabastecimiento ahí, fue citado. Y obviamente está allí todavía, ojalá a las 2 de la tarde ya no esté. De todas maneras, tenemos una grabación. Fue citado por un capitán de la Seguridad del Estado a la...
Acabando de hablar contigo.
Ya citado hoy por la mañana y esta mañana pues compartió con nosotros. Dijo, mira, esto es lo que está pasando, grábenme algo. Si no estoy a las 2 disponibles, que me tienen preso. Mm. Vamos a darle seguimiento a esto. La situación de Ciego de Ávila se ha convertido ya en el centro de la pandemia. Así en la nación. Es. No uno, vamos a tener dos invitados de Ciego de Ávila, la capital avileña. Hay sorpresas, se incrementan las protestas en el territorio avileño ante la situación que hay, el desabastecimiento. Vamos a irnos a Morón también y vamos después a tener contactos también sobre lo que está pasando en Santi Espíritus. En el territorio de Holguín específicamente, En uno de los municipios, pues hay un activista de la Alianza Democrática Oriental.
¿En Antilla?
No, es en otro municipio, en la Alianza, en San Germán, Holguín, donde vivía Luis Felipe Rojas y Exilda Arjona. Bueno, pues ahí Eliezer Palma Pupo, que es de la Alianza Democrática Oriental, fue amenazado ayer y lo quieren implicar con una aparición de carteles antigubernamentales en el territorio y quiere hacer la denuncia. Y vamos a intentar cerrar hoy con lo que ha pasado en Holguín. La Universidad de Holguín ha tenido un rebrote importante. Varios estudiantes de la Cátedra de Ciencias Médicas están aislados por el coronavirus y vamos a tener un reporte desde allí con un activista.
La situación se complica. No se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. A las 12:43, vamos a continuar llevándoles a ustedes más informaciones.
Así es, Mike Pompeo visita Suramérica con la mira puesta en Venezuela. Conozcamos más con Jorge Orellano.
El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo inició una visita a las flamantes naciones petroleras Guyana y Surinam. Luego se dirige a Brasil y Colombia, donde abordará la situación de Venezuela. El secretario de Estado norteamericano el viernes estará en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, que congrega a miles de venezolanos que huyeron de la debacle económica de su país. Pompeo se reunirá con su par de Brasil, el canciller Ernesto Araújo, para abordar la forma de enfrentar juntos las amenazas a la seguridad en la región que atribuyen a Venezuela. El secretario de Estado norteamericano luego estará en Bogotá el sábado y mantendrá una reunión con el presidente Duque, cuyo gobierno considera a Maduro de dictador. El presidente Iván Duque, en una anterior reunión con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, dijo:
hoy celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países con su presencia para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos hablando de Venezuela. El enviado especial de los Estados Unidos para ese país, Elliot Abrams, dijo que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios libres y justos. Alejandro Escalona, de La Voz de América, tiene el informe.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios justos, y se declaró en contra de un acuerdo entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la Unión Europea sin que se cumplan las condiciones fundamentales para una votación libre. Las declaraciones de Abrams llegan un día antes de que se reúna el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, del que forman parte los países de la Unión Europea. La UE rechazó una invitación de Maduro para participar como observador en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, en la que no participarán los principales partidos de la oposición, argumentando que el plazo es demasiado corto para enviar delegados. Sin embargo, según un reporte de la agencia Europa Press, la UE considera que aplazar las elecciones daría un espacio para poder organizar comicios con garantías, incluyendo la posibilidad de que viajen observadores internacionales.
Y el Tribunal Supremo de Madrid revisa la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quintorra, acusado de violar la ley electoral española. José Luis Ramos tiene la noticia.
El líder catalán, Quintorra, dijo que no le teme a los magistrados del Tribunal Supremo de España y que seguirá trabajando para lograr una república catalana. Su declaración se produjo después de asistir a una apelación en la Corte por una sentencia de desobediencia que, si se confirma, lo excluiría de un cargo público, probablemente alimentando una nueva tensión en el impulso independentista de la región y provocando una elección anticipada.
Los magistrados tienen hoy en sus manos una cosa mucho más importante que mi futuro político. No se me quiere inhabilitar por cualquier pancarta, sino por una pancarta que defendía los derechos fundamentales que se nos niegan. Estamos ante una actuación judicial absolutamente desproporcionada y carente de cualquier sentido de justicia.
El caso se deriva de la negativa del líder separatista a seguir las órdenes del Comité Electoral de España de retirar de su palacio de gobierno una pancarta que decía «Libertad a presos políticos y exiliados» durante una campaña electoral nacional en 2019. Los funcionarios públicos tenían prohibido utilizar edificios del gobierno para exhibir propaganda política. El Tribunal Más Alto de Cataluña en diciembre declaró a Torra culpable de desobediencia y lo excluyó del cargo durante 18 meses, pero la prohibición no se hizo efectiva porque apeló. Gonzalo Boy, abogado de Torra, decía:
la sentencia del TSJ de Cataluña no resiste ni el paso del tiempo ni el peso de los recursos. Y yo confío en que terminemos en esta sala y que esta sala ponga el derecho que es propio de esta sala y de la sala tercera para solventar una sentencia que jamás se debió dictar.
Si es declarado culpable, Torra podría apelar al Tribunal Constitucional de España o al Tribunal de Derechos Humanos de Europa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hanoi. Las autoridades de Vietnam preparan la evacuación de 1.1 millones de personas ante la llegada de la tormenta tropical Moulu, que gana intensidad a medida que se acerca a la costa vietnamita.
Kabul. Los talibán aseguran que no aceptarán un alto al fuego hasta que no se aborden las causas de la guerra. Así lo dijo el portavoz Mohammad Naim. Además, indicó que los milicianos talibanes ya han reducido el nivel de violencia, coincidiendo con el inicio de la ronda preliminar.
Berlín. El entorno del opositor ruso Alexei Navalny asegura que un laboratorio alemán ha encontrado trazas de un agente nervioso en las botellas de agua localizadas en la habitación de su hotel en la ciudad siberiana de Tomsk.
Bruselas, el Pleno del Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros más transparencia sobre el comercio de armas a países que no pertenecen a la Unión Europea y reclamó un mayor control público sobre estas exportaciones.
Conakry. El Frente Nacional para la Defensa de la Constitución en Guinea ha convocado para el próximo 29 de septiembre manifestaciones en contra de la candidatura del presidente Alpha Condé para acceder a un tercer mandato.
Thank you.
12:49, y aquí estamos, como siempre, ya listos para analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Para ello nos acompaña, como cada tarde, Pedro Corzo. Muy buenas, Pedro.
Buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a los radios de escucha. Y hoy no vamos a analizar una noticia. No. Vamos a conversar sobre un suceso muy penoso que tuvo lugar en Cuba hace exactamente 59 años.
Sí.
Hace mucho tiempo, pero tenemos que recordarlo. Tenemos que recordarlo porque un día como ese, 130 sacerdotes fueron expulsados de Cuba por decisión del régimen totalitario de los hermanos Castro.
Exactamente. Sacerdotes y monjas también.
Sí, sí, monjas. 130 sacerdotes y un número de monjas, aparte de otros religiosos. Todos ellos fueron deportados de Cuba porque desde el propio triunfo de la revolución se presentaron siempre debates, discusiones, problemas entre Fidel Castro y los religiosos, cualquier religión, pero particularmente la católica. Todas tuvieron problemas con el régimen, pero la católica más quizás que ninguna otra. Esta situación fue derivando a una crisis muy grande que la comentamos la semana pasada, que fue la procesión religiosa en la Iglesia de la Caridad en La Habana,
sí,
dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, donde fue asesinado el joven Arnaldo Socorro, que el gobierno tuvo el cinismo de quererse atribuir el mártir como si fuera un miembro de la revolución, un defensor de la revolución, una gran mentira. Todo esto fue incrementándose hasta que llegó el propio día 17, cuando el gobierno decidió ir a buscar a los sacerdotes, a sus iglesias, a las monjas, a los lugares donde se encontraban, y llevarlo al barco Covadonga, y de ahí que fueran todos para España.
Así es.
Yo conversé al respecto hoy con un sacerdote cubano exiliado aquí en Estados Unidos, y él me decía que Monseñor Román, que fue uno de los deportados, pues tenía muy presente aquellos sucesos lamentables, muy penosos, que deben avergonzar a cualquier gobierno,
sí,
por tiránico y fuerte que sea.
Claro que sí. De sucesos vergonzosos que yo creo que en gran parte de las familias cubanas han quedado grabados, no han quedado allí, porque estas personas, los sacerdotes, las monjas, incluso llegaron a sufrir humillaciones, llegaron a estar sitiados en los lugares, en las casas, en las sacristías. Fue terrible lo que se padeció en Cuba, y años después, además, cómo se perseguían a quienes profesaban la fe, que tenían que entrar escondidos en las iglesias. Pedro, son pasajes de nuestra historia, desgraciadamente, que no podemos dejar que caigan en el vacío.
Que no se deben olvidar, no se deben olvidar, aunque sea nada más para que no vuelvan a ocurrir.
Exactamente.
Hay que tener presente cómo en Cuba, después de esta persecución a la Iglesia Católica en particular, se empezaron a perseguir a todas las otras religiones. Se persiguió a los Testigos de Jehová, al Bando Evangélico Gedeón. Yo recuerdo, estando en el presidio de Isla de Pinos, que llegó un gran número de presos jóvenes, muy jóvenes todos,
sí,
a la presidio Isla de Pinos, porque eran de militantes, testigos de Jehová o del Bando Evangélico Gedeón. Simple y llanamente por profesar una religión eran encarcelados y muy maltratados, muy vejados, muy humillados.
Por tener
estos
fe.
Estos muchachos, Pedro, padecieron horribles cosas.
Exactamente, simplemente por tener fe. Nada más que eso. ¿Cuándo? Entonces, ahora el régimen incluso, pues, quiere apropiarse de la figura de la Virgen de la Caridad del Cobre. Que eso también.
Te voy a contar una anécdota muy breve.
Sí.
Gilberto Fundora fue un compañero de presidio que debe haber muerto, porque te estoy hablando de hace casi 50 años atrás, y ya era un hombre mayor.
Sí.
Él decía que Castro había perseguido las religiones porque Castro siempre tuvo en su cabeza que él era una especie de ser supremo también.
De Mesías.
De Mesías. Y que no se podía adorar en Cuba a una figura que no fuera él.
Claro.
Y cuando tú lo miras retrospectivamente, esos primeros años, de verdad él se creía un dios.
Exactamente.
Y tomaba decisiones que eran inapelables sobre la vida y la muerte de las personas.
Desgraciadamente.
No como un rey, sino como un dios.
Exactamente. Pedro, muchísimas gracias, como cada día, por estar con nosotros. Es un tema que no podemos olvidar. Y aquí mañana te esperamos. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes y gracias. Gracias a ti por la invitación.
Y nos vamos a los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana viernes va a continuar la temporada regular de la MLS, la Liga de Fútbol de aquí de Estados Unidos, con partido entre Seattle y Los Ángeles. Y en la jornada del sábado, el Inter de Miami estará jugando contra el Atlanta a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Inter, que bueno, ya acumula dos victorias, pero está en el frío sótano en la conferencia del Este, que tiene como líder al 11 de Columbus, mientras que por la conferencia del Oeste, el Kansas City está en primer lugar con un total de 24 puntos. Y el presidente de deportes de Showtime, la cadena de televisión estadounidense, Stephen Espinosa, reveló que está muy interesado en el peleador mexicano el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó al cubano Islandi Lara en una pelea muy controversial. Dijo Espinosa que siempre y cuando quede el Canelo como agente libre tras el proceso legal que comenzó la semana pasada por al menos 280 millones de dólares entre Oscar de la Hoya, su compañía, Golden Boy Promotion y la cadena de televisión de AZN. En las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que anoche el cubano Yadiel Hernández, el matancero, se fue de 3-0 y aún está buscando su primer sencillo en la actual temporada de las grandes ligas de béisbol en el triunfo de su equipo de Washington 4-2 ante el Tampa. Asimismo, los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional a lograr éxito 7-5 contra los Padres de San Diego, Kiki Hernández, de 1-0. Adrián Morejón le tocó perder el pitcher cubano su primera derrota con dos victorias. En tanto, Oakland, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso 3-1 del Colorado. No lo han ganado de 4-1. El equipo del Milwaukee perdió ante el San Luis 4-2. El quinto jonrón de Julito Martínez anoche en la derrota de su equipo, el Boston, 8-4 ante los Marlins de Miami. El Pittsburgh perdió 1-0 ante el Cincinnati. Nick Castellanos de 4-2, el habanero José García de 3-1. Y bueno, lo salvó el cubano Raisel Iglesias, su número 8 de la temporada. Los Mets 5-4 al equipo de Filadelfia. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó a 2.91 en la derrota amplia de su equipo del Toronto ante los Yankees, 13-2. Detroit perdió 4-0 ante los Reales del Kansas City. Candelita Iglesias, anoche muy bien, de 3-2, una impulsada, una anotada en la victoria del Baltimore 5-1 ante el líder en el este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta. Y los Medias Blancas perdió anoche, pero aún así mantuvo el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Perdió contra el Minnesota 5-1 y el único hit de los cubanos fue de Pitu Abreu, quien conectó su jonrón número 16 y su impulsada número 49, líder en este departamento en la Liga Americana. En tanto, Gurriel. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:58, damos un repaso a nuestros titulares. La organización Cuban Prisoners Defenders ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero.
Periodista independiente cubano recibe amenazas de cárcel por el contenido de sus publicaciones en las redes sociales.
Presentan ante el Tribunal Provincial de La Habana otro recurso legal pidiendo la libertad condicional del prisionero político Silverio Portal Contreras. Y hasta aquí hemos llegado en esta emisión del noticiero de Radio Martí. Le hemos acompañado en el sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Muy buenas tardes.
Ah. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.